Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos a la dos. Bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. No busco que me acepten los poderosos en sus círculos de privilegios y que divertidos y piadosos digan a coro: cada mortal tiene un precio. No quiero que me aplaudan los culturosos, apolillados intelectuales con sus estúpidas barrigas pofas y esas barbas místicas y patriarcales. No quiero que me indulten la rebeldía como si fuera acné juvenil. En vano esperan que me redima, porque esta oveja no vuelve más al redil. Palabras de un argentino que de vez en cuando, prácticamente todos los años, se pasea por aquí, por Euskal Herria, presentándonos su música. Llega de Argentina, ya se fue a vivir en el año 2007, después de pasar un montón de años en el Estado español, y hoy está aquí, se va a pasar dentro de un rato por la cubierta de nuestra data pirata a presentarnos sus últimas canciones y a presentarnos también ese concierto que va a dar mañana en la sala Bilbo Rock aquí en Bilbao a las 9 de la noche. Hablamos de el argentino Rafael Amor. Rafael Amor, que como os digo, vive ahora en Argentina. Su último trabajo, sus últimas canciones las presentó allí, las editó allí, en el que es su último disco de estudio, A mí la calle, se titula ese disco. Y aquí, en este concierto de mañana en Bilbo Rock, va a presentarnos canciones de este disco, A mí la calle, y de uno que le acaban de editar en el Estado español, la Fundación Autor, una antología, un disco con sus mejores canciones, que han titulado El Cantavidas. Con Rafael Amor vamos a pasar hoy, vamos a disfrutar la mayor parte de nuestra travesía. Eso sí, nos asomaremos a nuestra vuelta al día en 80 mundos para conocer lo que está pasando en esa cumbre del G20 en las calles de Pittsburgh, y también para escuchar las últimas palabras, lo último que hemos escuchado del presidente legítimo de Honduras, Zelaya. Rafael Amor es un militante de las palabras, las siembra con esperanza, las cultiva con celo, las siega con la misma dignidad que un campesino auténtico recoge el fruto de la tierra, señalan en el prólogo de este libro que tengo aquí, Sueños e Insomnios, de Rafael Amor. Es también su último libro, recoge algunas de las letras de sus canciones, de estos ya pues 37 años desde que editara su primer disco, las letras de algunas de sus canciones y también algunos poemas en este libro, Sueños e Insomnios, de Rafael Amor. Rafael Amor es un militante de las palabras, como os digo, dice este prólogo de Sueños e Insomnios. Vamos a comenzar hoy de una manera especial, vamos a comenzar con uno de los temas de este A mí la calle, de Rafael Amor, uno de los temas dedicado a Azucena Villaflor, la fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Vamos a comenzar con este militante de las palabras, con Rafael Amor, plantando, ¿por qué no?, una azucena.
Plantamos una azucena en la plaza, en el corazón, en el eje mismo en el que gira el espiral de la memoria, para que preñe el aire su fragancia y su polen cambie los designios fatales de la historia. Una azucena de blancos pétalos, como una bienvenida de pañuelos en el muelle luminoso de la vida, insistiendo como un faro ante la bruma, en un mar en el que la muerte traidora nos abrió una vía. Todavía malheridos la plantamos, ante los ojos del sanguinario que aún agita picanas y cadenas, para milagro y luz entre las ruinas, y que cada semilla, para la bestia sea implacable, otra condena, para que su raíz enamorada habite hasta la médula la tierra donde creyó abismarle el horror bajo lápidas mudas y fecunde el humus hondamente, para que no brote más la mala hierba. Una azucena amamantaba lágrimas por los ojos insomnes que parió la ausencia, que cuidaremos rodeada por los besos en el pedazo de amor en que florezca, y llevaremos a los hijos de los hijos a que aspiren su perfume como herencia, que el mundo entero sepa esta noticia, esta alborozada nueva que desde nuestros harapos nos hemos conjurado. Y en la plaza que acechan el olvido gendarme y sus espectros, plantamos la azucena.
La vuelta al día en 80 mundos.
El fuerte dispositivo desplegado para garantizar la seguridad de los más poderosos durante la celebración de la cumbre del G20, que comenzó ayer en Pittsburgh y que va a terminar hoy en esta ciudad del noroeste de Estados Unidos, ha convertido al centro de esa ciudad, de esa localidad, Pittsburgh, en una ciudad fantasma en la que los únicos vehículos autorizados a circular son el transporte público, los taxis y los utilitarios de los residentes. Un millar de policías y en torno a 1.200 efectivos del ejército se han desplazado a Pittsburgh para apoyar a los 900 efectivos de las fuerzas de seguridad locales. Todo ello además con el apoyo de helicópteros, vehículos blindados y hasta varios guardacostas. Las fuertes medidas de seguridad mantienen el área donde se desarrollan las reuniones, que arrancaron a partir de las 6 de la tarde de ayer, la medianoche de aquí y de ayer, alejada y protegida frente a las manifestaciones, pero también limpia de indigentes, ya que desde hace días han sido recolocados los indigentes de Pittsburgh, los sin techo, la gente de la calle de Pittsburgh, en las afueras de la ciudad. Vidrieras tapiadas, escuelas y comercios cerrados, imágenes a las que ya nos tienen acostumbrados los líderes del mundo cuando se reúnen. Nuestro objetivo no es ser violentos, pero el G20 es una institución violenta, antidemocrática, que toma decisiones a puertas cerradas, ha dicho Noah Williams, portavoz de la organización de origen anarquista Pittsburgh G20 Resistance Project. Este grupo organizó ayer una manifestación no autorizada hacia el centro de conferencias. Lo que temo es una sobrereacción de las autoridades que podría desencadenar en una sobrereacción de los jóvenes contestatarios. Es una mezcla tóxica, decía preocupado Michael Haley, un abogado que defiende a los opositores al G20 detenidos. Esa manifestación participaron alrededor de 1 millar de personas y la policía cargó contra esa manifestación con pelotas de goma, con gases lacrimógenos, con todo lo que tenían a mano. Varias organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace y pacifistas como la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad, o también grupos antiglobalización, reclamaron a la Municipalidad de Pittsburgh y a la justicia un permiso para poder manifestarse ayer, pero el ayuntamiento negó ese permiso. El Pittsburgh G20 Resistance Project, los que organizaron la marcha de ayer, que denominaron Levantamiento del Pueblo, no pidieron permiso, ni siquiera lo intentaron, pasaron de pedir permiso a las autoridades y celebraron su Levantamiento del Pueblo. Noah Williams, una de las integrantes de esta organización, de este colectivo, declaró a la prensa: no necesitamos pedir una autorización de la gente en el poder para manifestarnos. No vamos a mendigar a quienes tienen el poder. Nosotros fabricamos nuestro propio poder. Por su parte, Kenneth Miller, un militante de la organización Industrial Workers of the World, ha establecido en declaraciones a la prensa un paralelo entre los miedos de que se desborden las manifestaciones en Pittsburgh y la violencia cotidiana en Estados Unidos. Hay una sarta de imbéciles que tienen armas de fuego en esta ciudad, ha dicho. Si alguien lanza un adoquín hacia la vidriera de un Starbucks, la cadena internacional de cafés, por ejemplo, será un incidente violento e insignificante en ese contexto de una ciudad y un país lleno de armas de fuego. Por su parte, en la víspera de que arrancara esta reunión del G20, el miércoles la policía detuvo a 9 activistas de Greenpeace después de que desplegaran una gran pancarta en el West End Bridge sobre el río Ohio para pedir la reducción inmediata de las emisiones de CO2. Fueron acusados por la policía de causar desórdenes públicos, conspiración, obstrucción y posesión de objetos con miras a cometer un delito, en referencia a los arneses que usaron quienes colgaron las pancartas. Miramos ahora a Palestina, una nota que nos llega desde Palestina. Hace alrededor de un año, una niña palestina fotografió con una cámara proporcionada por la ONG B'Tselem una manifestación de protesta contra la construcción del muro de separación en la localidad de Bilin. En las fotos se veía al comandante del regimiento que sujetaba las manos de un manifestante palestino mientras un militar disparaba balas de goma a las palmas de ese manifestante desde 1.5 metros de distancia. Se hizo una investigación sobre ese asunto por parte de la policía militar y durante la misma, por cierto, el comandante encargado de esa investigación informó de que se iba de vacaciones. Pues bien, al final, en las discusiones que siguieron a ese caso, el ejército llegó a un acuerdo para, a su manera, resolver la situación. En un encuentro entre el comandante de las tropas en aquel momento y el general de la zona norte, se anunció la intención de que renunciara el comandante, el sargento que mandaba esas tropas, y también se les acusó a ese sargento y al que hizo el disparo, al soldado que hizo el disparo, se les acusó de conducta inapropiada, una conducta inapropiada para la que no existe condena en el Código Penal israelí. Hace dos meses y medio, los jueces del Tribunal Supremo ordenaron al magistrado del Tribunal Militar que agravara el inciso de culpa contra el sargento que dirigía las tropas en ese momento y contra el soldado, que fueron declarados culpables de conducta inadecuada por haber ordenado a sus soldados disparar sobre las palmas de las manos a un palestino. Pues dos días antes de la apertura de ese juicio, Leonardo Correa, el soldado que hizo esos disparos contra las palmas de ese palestino, se ha decidido a hablar y ha hecho declaraciones a una televisión, a una cadena de televisión. El cabo de reserva, Leonardo Correa, acusado de disparar a un palestino en las palmas de las manos, ha dicho: recibí una orden tajante de disparar y disparé. Fue cuestión de segundos. Recibí la orden, fui hacia él y disparé, ha declarado en una entrevista al Canal 2. Según sus palabras, ahora comprende que se trataba de una orden ilegal, pero textualmente ha dicho: pero con nuestro estado de ánimo, cuando se trata de un sargento como Omri, el sargento que en su momento le mandaba, Omri Burbeck, no tengo capacidad para negarme. En sus declaraciones, Correa señaló al sargento primero Omri Burbeck como el mando que le dio la orden de disparar a un palestino en las palmas de las manos. En la primera indagatoria de la policía militar, Correa contó que Burbeck le dijo tres veces: dispárale. Un año después de que el episodio saliera a la luz, oyó a Correa, decepcionado de su comandante de regimiento, contar: le di mucho, hice más de lo requerido, que sepa asumir la responsabilidad por lo que hace. Sabe que tiene que asumir responsabilidades, pero no las asume. Según las palabras de Correa, el servicio en Cisjordania desgasta la moral y desgasta el alma. Allí se ven cosas de las que piensas: menos mal que no se filman. Hay oficiales y comandantes y las cosas suceden. Cuando llegan arriba es necesaria una investigación. Continúa también diciendo este soldado, Correa, que si Burbeck le hubiera ordenado disparar al palestino a quemarropa, no lo habría hecho. Veremos qué sale de este juicio en el Tribunal Supremo de Israel. De momento, así están las cosas, así lo ha contado este soldado, Leonardo Correa, que disparó a metro y medio a las palmas de las manos de un palestino en Bilín. Recibí la orden y disparé. No tenía capacidad para negarme. Venimos ahora, llegamos hasta Euskal Herria. El paro en Euskal Herria ha alcanzado la cifra de 200.000 personas desempleadas y en el Estado español, según la OCDE, para el 2010 habrá un 20% de parados y paradas. Detrás de estas cifras frías, no hay que olvidar que existen personas, familias que viven o vivirán en la más absoluta pobreza, pierden o perderán sus viviendas por no hacer frente al pago de sus hipotecas o alquileres, es decir, no tienen unos ingresos que les permita tener una existencia digna. Eso es lo que nos cuentan en un comunicado las asambleas de parados y paradas de Vizcaya, que llevan, dicen, muchos años de lucha y resistencia en nuestros pueblos, que se reafirman en esa lucha y que han decidido unir sus fuerzas y centralizar las movilizaciones. Llaman a una concentración que va a tener lugar este sábado frente a la Diputación de Bilbao. Mañana a las 12 del mediodía, concentración de la Asamblea de Parados y Paradas de Vizcaya. Dicen en este comunicado, sus principales reivindicaciones son trabajo para todos y todas y salario universal digno. No queremos limosnas excluyentes, como la de los 420 euros. Queremos la reducción de la jornada de trabajo, la eliminación de las horas extraordinarias, la disminución de la edad de jubilación, la prohibición de los despidos y también exigimos el derecho a la vivienda, la gratuidad del transporte público para los parados y, si no se nos garantiza un empleo, reivindicamos un subsidio digno o un salario social universal. Concentración, como os digo, de la Asamblea de Parados y Paradas de Vizcaya, mañana 12 del mediodía en la Diputación de Bilbao, frente a la Diputación. Y vamos ahora con otra concentración también mañana y un poquito más tarde. En este caso, esta concentración va a tener lugar a las 12 y media del mediodía, en la Plaza Circular. Hablamos de la concentración que convoca la coordinadora feminista, 12:30 en la Plaza Circular, una concentración por el derecho de las mujeres a el derecho de las mujeres al aborto. Es el lema de la concentración que, como os digo, convocan desde la Asamblea, desde la coordinadora feminista. Dicen que la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo del 14 de mayo de 2008 ha dado lugar a un debate social en el que debemos hacer oír la voz plural y serena del movimiento feminista frente al griterío reaccionario. Este sábado, 12:30, Plaza Circular, concentración. El lunes, Día Internacional por el Derecho al Aborto. Una última nota también este sábado, en este caso en Trapagarán, se va a celebrar una nueva edición del Gasteguna de Trapagarán de la mano de Basetxe Gaztetxea. En nuestro diario de a bordo, una última nota. Nos vamos hasta Honduras. Como sabéis, ahí el presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, lleva unos días recogido, resguardado, escondido, refugiado en la embajada de Brasil, en Tegucigalpa. Los compañeros de la agencia Pulsar han podido charlar con él hace unas horas, ayer por la noche. Estas son las palabras de Manuel Zelaya Rosales, presidente legítimo de Honduras, desde su refugio en la embajada de Brasil en Honduras.
Aló,
sí, hola.
Aló, Pulsa.
Muy buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, Manuel Zelaya, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Quisiéramos saber cómo se encuentran ustedes después de esta noche en la que, según sabemos y nos han informado, las fuerzas militares, los soldados han vuelto a amedrentar a quienes permanecen dentro de la embajada de Brasil en Tegucigalpa. ¿Cómo han pasado la noche y cuál fue la situación que vivieron ustedes durante estas horas?
Pero hay bastante tensión por la intimidación, el amedrentamiento y las constantes manifestaciones de terror que promueven en las afueras de aquí, con soldados marchando, tocando, o sea, haciendo sonar sus escudos, haciendo manifestaciones de guerra y además detonando una bomba que detonaron ayer a las 2:30 a.m. que puso muy nervioso a todo el personal que está aquí en la embajada.
Sabemos además que las líneas telefónicas permanecen interferidas constantemente. Buena parte de las personas que están realizando despachos desde Tegucigalpa para esta agencia han sufrido interferencias constantes en sus comunicaciones telefónicas. ¿Cuál cree usted que es el rol de los medios de comunicación en este momento y por qué opina que, bueno, los golpistas o al menos simpatizantes de los golpistas están llevando adelante estas interferencias constantes?
Bueno, nosotros estamos decididos, todas las personas que estamos aquí, la grande mayoría del pueblo hondureño, a resistirnos en contra del golpe de Estado y a no permitir que se instale una dictadura en el país. No pensamos bajar la cabeza ni doblegarnos ante esta situación. Así es que estamos con un espíritu fuerte en este sentido, pero con problemas tal vez operativo por la negación al diálogo que ha tenido el régimen golpista.
¿Usted sabe que tanto la Organización de Estados Americanos como la Unión Europea han tomado la decisión de devolver los embajadores a su país, respondiendo de alguna manera al pedido que usted ha hecho de acompañamiento de las organizaciones internacionales? ¿Qué opinión le merece esta decisión?
Sí, como es una presión para el régimen, el venir a apoyar al presidente que ya está aquí, me parece que es correcto.
¿Considera que puede estar abierta la posibilidad del diálogo pese a la negativa que hasta ahora han expresado las autoridades de facto de Honduras?
No hay que perder la esperanza, eso es lo único que nos mantiene y debemos de persistir en ese sentido, que les quede algo de corazón y de conciencia y que puedan recapacitar en algún momento.
Por último, señor presidente, ¿qué considera usted que habrá cambiado una vez que este golpe de Estado finalice en Honduras y usted regrese a la presidencia del país luego de todo este proceso?
Especialmente la formación política del pueblo, el que ya se percató de que si no se organiza y no lucha no podrá sostener sus conquistas nunca, porque las élites le han quitado la máscara y el pueblo ha abierto los ojos, le han quitado la venda de los ojos.
Le agradecemos mucho esta comunicación y seguiremos en constante contacto con usted para intentar llevar a América Latina toda la información actualizada de lo que se está ocurriendo.
Gracias, a la orden.
Ahí están las palabras de Manuel Zelaya, palabras en la embajada de Brasil en Tegucigalpa. En las últimas horas se ha reunido allí con emisarios del gobierno dictatorial de Honduras y por lo que ha trascendido no ha habido ningún acuerdo, no han llegado a ningún acuerdo y no se sabe lo que puede pasar en las próximas horas. Dejamos Honduras y nos dejamos caer un poquito hasta Argentina. De ahí llega nuestro siguiente invitado. Va a actuar, como os digo, va a tocar mañana aquí en Bilbao y nos trae de su último disco, A mí la calle, una canción, una historia preciosa de una bicicleta.
Dislocada en la sórdida calle quedó la bicicleta. Con un giro, huérfano la rueda, la cadena roncando de impotencia, denunciando en su círculo concéntrico, aquí alguien pedaleaba un sueño y fue sorprendido en plena cuesta. Tararara, larirarirarara, tararara, larirarirarara, tararararara. Aquel falcón se mandó de golpe, histérico de freno. De su entraña las sombras emergieron y siniestras, sin tiempo para asombros, traicioneras se hicieron con la presa. El derrape violento por la esquina y de testigo quedó la bicicleta. La 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 la. Envió todo y quedó descadenado, lo mismo que ella. Tira rayos en el pecho el corazón, honda huella la conciencia y el dolor, implacable fundando la memoria, donde habitan todavía las ausencias desmontadas de tantas bicicletas. La 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 la. En Rosario rompieron su silencio, su miedo a las paredes. La mordaza de calo de pintura, por las calles aquellas ciegas mudas, donde hoy lucha por la justicia el pueblo. Aquel alguien estampa bicicletas y nombra a todos los caídos su silueta. Lararara, larirarirarara, lararara, larirarirarara. Alguien pedalea nuevamente un sueño, tratando de subir una vez más la cuesta. La cuesta. La 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 la.
Pues ahí está esa bicicleta, la bicicleta de Rafael Amor, y aquí está también su hijo Salvador. Muy buenos días a los dos.
Muy buenos días.
Buenos días. Muy buenos días. Esta canción que está en tu último disco, se puede decir, porque bueno, el último último es una antología, creo, cuéntanos un poco.
Sí, bueno, el último disco se llama el Cantavidas, que ha sacado la Fundación de Autor. Es una recopilación de todas las canciones que he grabado, y que cuenta con temas como No me llames extranjero, Corazón libre, El perro cojo, y que son las canciones que más conoce la gente de mi repertorio, ¿no? En cambio, este disco A mí la calle es el último con canciones nuevas, como esta de la bicicleta, que está dedicada a un artista plástico argentino, Fernando Traverso, de Rosario, que un amigo suyo fue secuestrado por la dictadura y quedó su bicicleta en la calle tirada, y entonces él se propuso pintar 30.000 bicicletas en homenaje a los 30.000 desaparecidos en Argentina, entre los que se cuenta su amigo, ¿no? Y yo le hice esta canción, que se llama así, La bicicleta.
Una canción creo que hiciste, y este disco también me parece, a tu regreso a Argentina. No sé si sigues viviendo allí, pero hace unos años te marchaste para allá, bueno, regresaste a
tu tierra. No, sí estoy viviendo allí, y ahí vengo de una vez por año aquí a cantar, y a la gente a ver a mi familia, a mis nietos, a mi hijo Salvador, y a mi hijo Francisco. Y bueno, con Salvador andamos juntos por todos los cantando, y el otro no, porque juega al pádel y es más sedentario.
No sé qué tal es cantar con tu padre, Salvador.
Bueno, para mí siempre un orgullo, ¿no? Un placer poder compartir escenario con mi papá, lo digo siempre. Yo le llamo viejo, ¿no? Pero bueno, lo llamo viejo, pero con todo el respeto del mundo, ¿no? Mi viejo. Para mí un orgullo tremendo poder cantar, compartir escenario, compartir viajes, anécdotas. Y bueno, también de alguna manera crecer en la música, ¿no? A su lado.
Pero llega un momento, no sé si te pasa, que los viejos se hacen un poco insoportables o no te pasa.
Bueno, nosotros tenemos nuestros pros y nuestros contras, pero ante todo hay que quedarse con la esencia de las cosas, ¿no? Yo tengo una muy buena relación con mi padre, y en el escenario y artísticamente creo que también compartimos una muy buena relación.
No sé qué dice el padre.
Los jovencitos también tienen a veces visos de ser insoportables, pero bueno, nosotros más o menos nos llevamos bien. De vez en cuando sale alguna raspadura generacional, pero es normal, es una cosa normal, ¿no? Pero nada serio, nada, ninguna cosa seria, ¿no? Lo que pasa es que, claro, uno tiene ya unos cuantos años andado, manías también, mañas, y cosas que los jóvenes tienen otras, ¿no? Entonces, pero nos llevamos muy bien, y en la cuestión artística, bien, para mí es muy importante, porque él es sabia nueva, ¿no? Y eso nutre también, así como la experiencia y la, digamos, el conocimiento sirve a los jóvenes, a los mayores nos sirve la sabia nueva, ¿no? Porque se aprende también.
Decíamos, tú ahora vives en Argentina, has venido para tocar. Mañana tocas aquí en Bilbo Rock a las 9 de la noche. Un sitio en el que, bueno, regularmente sueles venir, sueles pasarte por Bilbao a tocar, y que no sé qué tal te reciben aquí las gentes de aquí de Euskadi.
Siempre vienen, yo digo, bocho querido, ¿no? Siempre que vengo a Bilbao, siempre soy muy bien recibido. Y en otras partes de Euskadi también, ¿no? Son muchos años de venir, de no faltar nunca a Euskal Herria, y de traer siempre de la forma más honesta y más de frente mi manera de sentir y de interpretar la música y la poesía, ¿no? Nos divertimos, la gente se lo pasa muy bien, y realmente para nosotros es una satisfacción. Todas las veces que he venido, tanto al Bilbo Rock como a otros lugares, siempre hemos contado con mucha gente, hemos tenido llenos y con mucho cariño de la gente, ¿no? Mucho cariño.
Un concierto con seguro los clásicos, esas canciones que decías de ese disco que te han hecho ahora, y también estas canciones del último disco, y no sé si también con historias nuevas.
Sí, historias nuevas, tengo varias canciones nuevas, entre ellas una que dedico porque este año 2010 se cumplen 200 años de la Revolución de Mayo, que fue la Revolución Libertadora ante la opresión realista que se extendía por todas las colonias hispanas en América, ¿no? Entonces el 9 de julio se declaró la independencia. Y bueno, ahora en el 2010, mi próximo disco, que ya estamos por grabar, se va a llamar así, Independencia. Y bueno, traigo esa canción, y traigo otra que se llama Pasito a Pasito, Tomar Mate Solo, en fin, todos temas e historias nuevas que la gente no escuchó nunca, y que bueno, me gustará compartir para ver qué piensan, ¿no? Que a ver cómo la reciben.
y historias de las otras también, de esas que hilas entre canción y canción, o de esas.
Sí, siempre cuento alguna cosa para que la gente se ríe y nosotros nos divertimos también, ¿no?
Decíamos, al hablar de ese 2010, hay gente que tiene mucho miedo a ese 2010, dicen que América Latina se puede, bueno, levantar completa, entera ese 2010. No sé, en el caso de Argentina, ¿cómo están las cosas por Argentina? ¿Cómo está tu pueblo?
Y las cosas en la Argentina están peleagudas, ¿no? Indudablemente que ha golpeado muy fuerte en todo el mundo la crisis del capitalismo, ¿no? Y no es una de las crisis del capitalismo se han venido repitiendo periódicamente, pero en los últimos tiempos se han ido repitiendo cada vez más frecuentemente. O sea que cada vez entre crisis y crisis hay un segmento más pequeño. A tal punto que ahora parece ser que es continua. Por mucho que hablen y digan lo peor de la crisis ya pasó, lo peor de todo, yo creo que no. Y los analistas serios, e incluso los que se prestan a este juego de mentirle a la gente, saben que no es así, ¿no? Que es una crisis de producción más que financiera, ¿no? La crisis financiera es una consecuencia. Entonces, en este momento la Argentina está brava la cosa, ¿no? Y después un gobierno en el que mucha gente puso mucha esperanza, ¿no? Y lo pusimos mucha esperanza y que, bueno, desgraciadamente no ha cumplido con el mandato popular, ¿no? O sea, hay un discurso doble y lamentablemente, porque se hicieron algunas cosas buenas en los derechos humanos y también hubo un periodo de crecimiento de 4 años muy importante, ¿no? Pero creo que ha habido algunas equivocaciones fundamentales, como el tratamiento del problema, la problemática agropecuaria, el problema del campo, ¿no? Creo que se desprotegió a los sectores más desprotegidos, se los recontra desprotegió, y bueno, entonces ha habido un levantamiento general, ¿no? Y confusión también, porque ahí se mezclaron muchas aguas, ¿no? Pero la correntada es grande. Así que bueno, lamentablemente no es muy promisorio el futuro inmediato de la Argentina, ¿no? Y no sé si a largo plazo, si no hay una verdadera independencia, si no hay una ruptura con las potencias imperialistas, no sé qué ocurrirá. ¿Desapareceremos como país, como sociedad?
Hablamos de una crisis global, pero la crisis no pega igual a todos y no todos partimos del mismo lugar. Por ejemplo, tú vienes de Argentina. No sé ahora cuando te cuentan aquí pues lo mal que lo estamos pasando, lo mal que lo vivimos, cómo nos está afectando esta crisis. Tú que también vivías aquí antes, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo vives aquí, a la gente de aquí? ¿Cómo le ves que vive esta crisis?
Yo creo que aquí hay una, digamos, una herida subcutánea, ¿no? Hay una especie de patina exterior que muestra el estado del bienestar, mucha gente que vive bien, que dicen que viven bien, se ufanan, sabiendo que viven bien porque en otras partes del mundo se vive mal. Pero que también hay una grave crisis económica y que mucha gente está, como dice mi mujer, Pili, la gente tiene derecho a endeudarse, ¿no? Es el derecho fundamental que tiene, a endeudarse. Y bueno, eso no sé si será muy halagüeño, ¿no? Me parece que es difícil de soportar, ¿no? Y que tarde o temprano hará una eclosión, ¿no? No sé, esa es mi opinión, ¿no?
En este disco, A mí la calle, he leído una de las canciones. Dices que el hablar de la paz no es cosa sencilla. Y cuando lo he leído me viene a la cabeza ese concierto que había hace poco en Cuba por la paz, del que todo el mundo ha hablado, que hasta Juanes, otro montón de cantantes, y no, un concierto por la paz del que, bueno, unos en contra, otros a favor, todo el mundo ha hablado. Es verdad que hablar de la paz no es cosa sencilla.
Hablar de la paz no es cosa sencilla, pero no se precisa de mucha ciencia para ver que no existe mayor violencia que la paz que nos pone de rodillas. No vengan a decirme que soy el malo, si harto del abuso yo me defiendo, porque no podemos seguir poniendo la tolerancia a unos y otros el palo. Esta gente que fue a cantar a Cuba Indudablemente nunca me movió un dedo por los derechos humanos, ni por la razón, ni por las razones humanas. Siempre han sido productos del mercado, productos de las compañías discográficas, y ahora te van a cantar a Cuba. Seguramente que nadie dijo nada de lo que pasa en Guantánamo, ¿no? Me reservo el derecho a la opinión en este sentido, pero creo que con lo que dije ya soy bastante claro, ¿no? O sea que sabemos bien a quién responde esta gente, ¿no? O sea, y ha habido 1 millón de personas que en Cuba fueron a verlo, porque el pueblo cubano es un pueblo que le gusta, no ha tenido nunca la oportunidad de ver en vivo a esos artistas, ¿no? Que suenan tanto en el mundo comercial, en el mundo capitalista. Seguramente que como es un pueblo con capacidad para discernir, se habrá encontrado con que esos artistas que fueron no lo son, que son un producto y que indudablemente no resisten un análisis artístico, así que me parece que han pasado sin pena ni gloria, ¿no? Por ejemplo, hay casos que en la Argentina Miguel Bosé jamás entró, nunca funcionó, incluso es un nombre que pasa desapercibido. Y Juanes, sí, porque tiene atrás toda la parafernalia, ¿no? Digamos, de las multinacionales.
Hablábamos de La Paz, tú tocaste, o has tocado no sé en cuántas ocasiones en Cuba. No sé qué recuerdos tienes de esos conciertos que has dado por aquella tierra, por Cuba.
Maravillosos, conciertos muy emocionantes, ¿no? Yo canté en el Teatro Nacional de Cuba, ante delegaciones de 168 países, que canté en el teatro, en la Casa Club de América, en la Casa de América, de las Américas también, en la Casa Club de América con Silvio Rodríguez, Sonia Silvestre, canté con Pablo Milanés en el Delirio Habanero, fue algo, una experiencia magnífica lo de Cuba, ¿no?
Hablábamos de eso, de lo difícil que es hablar de la paz. Ahí hoy en día es prácticamente difícil hablar de muchísimas cosas. Por ejemplo, no sé, hablamos de pobreza o hablamos de riqueza. Hoy ahí están también los bancos hablando de lo mismo. Hablamos de gente que vive en la calle y también están los bancos y los gobiernos. ¿Cómo se puede seguir hablando de algunas cosas sin que suene a lo que dicen, por ejemplo, pues eso, ahora mismo a los bancos o las cajas de ahorro?
Hay un poeta argentino, Iannuzzi, que dijo una vez: esta sociedad está enferma de falta de verdad. Y se dicen mentiras con el tono y con la seguridad de la verdad. Y hay verdades que cuando se dicen parecen mentiras. Entonces en esa dicotomía nos movemos, ¿no? En esa contradicción. Indudablemente que se hace difícil hablar, porque ellos alegan, cuando uno dice que hay pobres, eso es demagogia. Si lo dicen ellos, es verdad, pero como no dicen nunca, porque a ellos no les importa la gente, ni los pobres, ni las necesidades, ni nada. Hablo de la derecha, ¿no? Hablo digamos, los capitalistas, ¿no? Para ellos es normal que haya un ejército de pobres que sirvan para bajar el precio del trabajo. Pero en este momento la cosa está brava para ellos también, ¿eh? Está brava, porque se comen el hígado entre ellos y a ver quién se queda con el resto de la torta.
Vamos a quedarnos, vamos a presentarte, tenemos aquí un libro tuyo, Sueños Insomnios, que no conocíamos, un libro que recoge letras de canciones, no sé, también poemas tuyos, cuéntanos
sí,
un poco.
Son poemas y las letras de canciones, que yo considero también que son poemas, y que he recopilado en este libro, que editó Ágora en Argentina, y que se llama así, Sueños e Insomnios, porque hay mucha cosa onírica y también los insomnios que te hacen pensar agudamente en los problemas que nos acucian, ¿no?
Tú decías por ahí, no sé también dónde, eso de que siempre has sido de la calle, no sé si sigue siendo de la calle también, a día
sí,
de hoy.
Sí, yo me crié en la calle, no porque no tuviera un hogar, ni una casa magnífica, ¿no? Que una madre maravillosa que se ocupó siempre de mí, un padre que cumplió su destino como artista, fue muy famoso y eso. Pero yo andaba mucho en la calle, viendo siempre, escuchando, conociendo, y aprendiendo de la calle y desaprendiendo algunas cosas que traía de la casa, de entorno familiar, ¿no? Así que sigo siendo de la calle, sigo siendo observador y viviendo las cosas de la vida que suceden generalmente más en la calle, ¿no?
Hay quien dice que según vamos cumpliendo años, lo que nos apetece es, pues eso, recogernos, escondernos de alguna manera, renunciar a lo que fuimos de alguna manera. No sé si te ha pasado, o te está pasando, o sientes que, bueno, te pueda pasar eso.
Bueno, todas las cosas tienden a la quietud, ¿no? Que, porque el movimiento, la contradicción, el movimiento es la vida. Y la muerte es la quietud. Entonces, en este caso, el mejor antídoto es no perder nunca la capacidad de asombro, ¿no? Y por más que uno por ahí chille, se revuelque, tiene fe en la vida, ¿no? Y fe en el ser humano. Y eso es lo que a mí, por ejemplo, me hace estar vivo. Y no renuncio a mi, digamos, a mi interior de niño, ¿no? No he renunciado jamás. No soy... Soy un adulto, pero sin mucha vehemencia. Me prefiero ser un niño siempre y morirme niño, si es que me muero algún tiempo, que por ahí ni me muero.
Vamos a recordar ese, sí, bueno, eso de no morirse, no sé también al final si nos sale caro igual.
Yo no me voy a dar cuenta, o sea, cuando uno es, la muerte no es. Cuando la muerte es, uno no es. Así que se acordarán los demás, llorarán algunos, otros se reirán, y por fin se murió este. Pero yo no me voy a dar cuenta, no voy a tener conciencia de la muerte.
Como decía alguien, morirse de muerte natural, algo así.
Sí, sí.
Vamos a recordar ese
concepto. Que no es lo mismo que estar naturalmente muerto.
No, es otra cosa, por eso. Este sábado, mañana, a las 9 de la noche, en Bilbo Rock, Rafael Amor, y también va a estar
Salvador. Que hay muchas cosas que decir.
Y no sé, para despedir vamos a quedarnos con otra canción de este disco, A mí la calle, pero antes sí me gustaría, he visto que de memoria andas muy bien, si podemos contar, recitar alguno de estos poemas o alguna historia que se te ocurra para despedir esta entrevista.
Bueno, no sé si querés, podemos cantar algo los dos.
Ah, bueno, eso sería maravilloso, sí,
claro. Sí, claro. ¿No? ¿Qué bueno, te parece?
Sí.
A ver. Saca la guitarra. Es que generalmente cantamos en el concierto juntos, ¿no? Algunas canciones, por ejemplo esta que hemos hecho a mi madre y que es una zamba que grabé, que hicimos con un cantante argentino, Jairo, que anduvo mucho también por Europa. Y le pasó lo mismo que a mí. Un día dijo, no aguanto más, me vuelvo a mi tierra, ¿no? No porque estemos mal por aquí, que hayamos estado mal por aquí, no. Sino porque no necesitábamos aquello, ¿no? Mi madre entró en un mutismo, no nos hablaba prácticamente, y entonces le hicimos esta zamba que se llama así, La Silenciosa. Silencio la empezó a acercar y un día el pairo se quedó en las sordas aguas sin retorno de ese mar que su mirada negó. Sus caricias que eran mías no volvieron más del profundo exilio de la soledad. De qué ausencias callarían con su corazón, de qué cenizas del dolor, qué partidas tristes o reencuentros sin pasión, qué vigilia del amor. Se escondía, le dolía de la vida al fin la melancolía que deja el vivir. Silenciosa, deshojada,
Pegaso que habitaba la humildad, en sus manos tibias que hilaron la luz. Con agujas de suspiros se ponía a tejer aquellos recuerdos de madre y mujer. Años, pero sigue en mí y le he empezado a comprender esa fuga suya donde no reconocí la mordaza de querer. Madre mía, sangre mía, de su amor mamé y hasta me sorprendo pareciéndome. Mi silencio y su silencio van buscándose, ser silencioso no es callar. Con los años uno aprende a saber decir todo el alma sin hablar. Tallo arriba va la vida, creciendo feliz, mientras uno va volviéndose raíz. Silenciosa deshojaba hebra a hebra la quietud, sobre su regazo que habitaba la humildad, en sus manos tibias que hilaron la luz. Con agujas de suspiros se ponía a tejer aquellos recuerdos de madre y mujer.
Pues ahí está Shazamba, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, como siempre, por tener las puertas abiertas de tu programa para nuestras cosas. Y los esperamos mañana.
Mañana, a las 9, en el Borrón. Muchísimas gracias. Nos quedamos.
Gracias.
Nos vamos a la calle con esta canción de tu penúltimo disco. Agur, mucha suerte mañana.
Gracias.
A mí la calle me dio este acento, mitad ternura y resentimiento, la desconfianza del que ha vivido siempre a los golpes y está advertido. Oh, 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 oh. A mí la calle me ha dado amores, unos fugaces, otros traidores, porque me duelen los desengaños, ya no es tan fácil hacerme daño. Oh, oh, oh. A mí la calle me ha dado olvidos, 20 judas por cada amigo. A mí la calle me dio verdades y por decirlas mil soledades.
A la calle nos vamos también nosotros. Regresamos el lunes con más jueguitos. Un cantautor, os anunciamos ya. Esperemos esté con nosotros el lunes. Luis Guitarra desde Madrid presentándonos también en este caso su último disco, Todo es de Todos. El lunes más y mejores jueguitos. ¿Quién sabe? Agur, que seáis felices.
Siempre parejo en gloria o fracaso, y me ha dejado triste un silbido, que es mi manera de andar conmigo. Oh, oh, oh. A mí la calle me dio esta quietud.
de niño que aún me queda. De ver mi sangre reflorecida en cuatro hijos que ya se sabe se marcharán por la misma calle. Amo esta calle, la que transito como un linchera con mi atadito hecho de estrellas y depresiones, con mis fantasmas y mis canciones. Dura la calle, dura como la verdad. Dura la calle y sabia como y la calle me dio este acento, mitad ternura y resentimiento.